Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América, la doctora Eneida Roldán, directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, mejor conocida como la FIU. Las vacunas y dosis de refuerzo de COVID-19 en niños de 6 meses a 17 años. Por otra parte, el Reino Unido aprueba la vacuna COVID-19 contra variante Ómicron y la original. También tuvimos la oportunidad de conectar esta mañana con nuestro periodista desde Houston, Gabriel Preciado, y nuestra periodista de Univision, Tiffany Roberts. ¿Qué está pasando entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica de Nicaragua? Y el abogado de inmigración Camilo Espinosa nos comparte en nuestro miércoles de inmigración que la Corte de Inmigración advierte de estafas a inmigrantes con procesos pendientes. ¿Qué debe usted hacer o cómo puede ponerse en alerta? Además, ha respondido las preguntas de todos nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina o que han compartido sus inquietudes a través de nuestro chat en nuestro canal de YouTube. En los deportes, Aldo Sánchez, que vino con los resultados del béisbol de las Grandes Ligas. Además, tuvimos la oportunidad de conversar de la UEFA Champions League, que está en su etapa previa, y también todo lo que está pasando en la NFL a propósito de su pretemporada. Otros temas alrededor del mundo deportivo.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Asesinan a un periodista mexicano cerca de la frontera con Estados Unidos. Suman 14 en lo que va del 2022. El cadáver del periodista Juan Arjón López fue hallado en una carretera cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en el estado de Sonora.
El presidente Joe Biden firma la ambiciosa, aunque más limitada, Ley de Cambio Climático, Salud e Impuestos. Con una modesta ceremonia en la Casa Blanca, el mandatario puso en vigencia la llamada Ley de Reducción de la Inflación, la pieza final de su ambiciosa agenda legislativa y a la que los demócratas esperan que mejore la imagen principal de cara a las elecciones de mitad de periodo y una posible campaña para la reelección en 2024.
El servicio secreto dice que Colombia y Perú son los nuevos líderes de la falsificación de dólares. Esta agencia federal asegura que los dólares copiados con tecnología de punta en Sudamérica están llegando a negocios legítimos de Estados Unidos. En tanto, las autoridades de Colombia y Perú han desarticulado varias bandas criminales, una de ellas liderada por una mujer de 61 años.
Más económicos, la FDA aprueba acceso directo a aparatos para mejorar la audición. Se estima que 30 millones de estadounidenses podrían beneficiarse de estos dispositivos que amplifican los sonidos para personas con problemas de audición, pero actualmente apenas uno de cada cinco los usa, en gran parte por los costos asociados a su compra. Una nueva regulación de la FDA elimina gran parte de esos obstáculos.
El gobierno de Nueva York endureció las restricciones para la venta de armas de imitación y juguetes, que prohíbe la venta de aquellas que tengan colores similares a las armas reales.
Reaparece el líder de la luz del mundo y no habla de su caso de pederastia. Yo no veo una celda de cuatro paredes, dijo Naasón Joaquín García en una llamada telefónica desde una cárcel de Los Ángeles, California. Este jueves se realizará la última audiencia de su caso criminal para establecer el monto que le pagará a sus víctimas por diversos gastos que ellas han hecho.
Y si nos vamos a Texas, buscan a un hombre acusado de provocar la muerte de una niña durante un accidente automovilístico y darse a la fuga. Pedro Vargas García es señalado de chocar su camioneta contra el coche en el que viajaba Journey McDaniels, de 7 años, y huir de la escena a pie, sin presentarle ayuda. La menor murió en el hospital más tarde.
Y mucha atención, que el río Colorado pierde agua y se acaba el tiempo para que 7 estados reduzcan su uso drásticamente. El cambio climático está secando al río Colorado, impactando a estados que juntos suman una población de 60.9 millones de habitantes. Los escollos en las negociaciones entre las autoridades para reducir el uso de agua ha llevado a acusaciones sobre lucrarse con la sequía.
Y recibimos con mucho gusto a nuestra próxima invitada. Ella es la doctora Eneida Roldán, directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, mejor conocido como la FIU. La doctora Roldán actualmente se desempeña como directora médico del sitio de pruebas de COVID-19 del recinto ferial del condado de Miami-Dade. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días a todos.
Bueno, el regreso a clases, una semana muy importante para las familias, esta que ya está corriendo progresivamente. Los estados y condados están incorporándose a la actividad escolar, pero los estudiantes regresan a los salones de clases también para el semestre de otoño bajo nuevos protocolos por la pandemia del coronavirus. Y esto es lo que sabemos, ¿no?, sobre los protocolos de COVID-19 en los distritos escolares de la región. Las vacunas, doctora, muy importante para este regreso a clases.
Bueno, muy importante que todos los niños, y depende de sus edades, ¿verdad?, porque cada edad tiene sus vacunas que deben estar actualizadas para poder reentrar lo que es entrar ya en los tiempos escolares, en las clases. Pero muy importante también es las vacunas del COVID-19, y los reenfuerzos. Sabemos que muchos de los niños, algunos niños no han estado en las escuelas como van a estar actualmente en esta parte, en este otoño. Así que es muy importante que los padres vean las hojas clínicas actuales de los niños y que sepan que todas las vacunas estén actualizadas. Estamos hablando de vacuna de la rubela, vacuna de rotavirus, vacuna de la meningitis, sobre todo en los adultos, en los adolescentes, y también las vacunas del COVID-19 y sus refuerzos respectivos.
Eneida, buenos días, qué gusto saludarla. Tengo una duda, y es que sabemos que en Estados Unidos existen comunidades que no se vacunan y no vacunan a sus niños. Por mencionar, por ejemplo, los Amish, los judíos ortodoxos. ¿Qué pasa con estos niños cuando no reciben la vacuna? ¿Y qué pasa con los otros niños que pudieran estar a su alrededor? Aunque vale la pena aclarar que estas comunidades tienen sus propias escuelas.
Bueno, sabemos que los niños, así sean los adolescentes, como también las personas adultas que no están vacunadas, van a ser personas que si se impactan por el virus, van a poder tener la enfermedad más severa, número uno, y entonces transmiten esa enfermedad hacia los otros niños. Pero si los otros niños están vacunados, esos niños van a estar más protegidos. Quiero decir una cosa que es una de las grandes situaciones, problemas que tenemos con los padres. Los padres van a decir, ¿para qué voy a vacunarme? ¿Para qué voy a vacunar a mis hijos si yo conozco de una amistad que se vacunaron y le dieron el virus de toda forma? Esa no es la razón por la cual vacunamos. Nosotros vacunamos para disminuir el impacto severo de esa enfermedad. Eso pasa todos los años también con la vacuna del flu. Muchas personas no se quieren vacunar contra el flu porque piensa que tuvieron el flu aún siendo vacunado. Las vacunas lo que previenen es el impacto severo, no entrar en un hospital y no complicarse con otras enfermedades que puedan tener esas personas. Así que es muy importante de que no piensen que no van a tener la enfermedad, pero que si le da la enfermedad va a ser menos severa.
Doctora, yo quiero preguntarle específicamente, ¿cuáles son las directrices que se está siguiendo para la vacunación entre niños de 5 a 12 años y luego para los adolescentes, efectivamente, cuál es en este momento?
Bueno, tienen que ver si tienen las vacunas de la infancia. Quiere decir, aquellas vacunas de la rubela, del mumps, etcétera, eso es muy importante de que estén actualizadas. Actualizada quiere decir que tengan los refuerzos. La hepatitis, muy importante también. La hepatitis, rotavirus, sobre todo en los niños más pequeños. La meningitis en los adolescentes, sobre todo aquellos adolescentes que entran ahora en las escuelas, en las universidades, que sabemos que están en un medio ambiente que hay muchos, muchos estudiantes en los dormitorios, etcétera. Y ahora también el COVID-19. Así que depende de las edades, tienen que ver cuáles aquellas vacunas que deben estar actualizadas. Pero muy importante, porque vuelvo a lo mismo, lo que las vacunas hacen es prevenir una enfermedad severa. Y muy importante, sabemos que nuestros hijos no estuvieron en los colegios en el año 2020, 2021 y perdieron muchos días de las escuelas. Y estamos lidiando con otra pandemia que quisiera decir, que es la pandemia de aquellos niños que han estado aislados y que no se sienten bien. Quiere decir, tenemos que volver a la vida normal. Y la mejor forma de hacerlo es seguir lo que es las medidas preventivas y las medidas de salud pública.
Aunque ya, de hecho, un poco más temprano ofrecíamos un reportaje que hablaba de los padres, que cada vez son más los alumnos que están recibiendo clases en casa, están optando por el sistema de homeschool. Doctora, si le parece, le voy a cambiar el tema de manera ligera, porque el Reino Unido es el primer país en aprobar una versión actualizada de la vacuna COVID-19 de Moderna, que se dirige a dos variantes del coronavirus, la Omicron y el virus original del 2020. Y es que hay mucha expectativa porque algo así pueda estar llegando pronto a los Estados Unidos. No sabemos qué es lo que nos da, si es Omicron, si es otra variante, pero definitivamente se sabe que estas variantes podrían no tener la misma receptividad con referencia a las vacunas que ya tenemos.
Eso es correcto. Aún quiero decir que todavía esas vacunas que están en lo que le llaman la cepa específica no ha llegado a los Estados Unidos. Sí las estamos estudiando y pensamos que ahora en el otoño, pero en el otoño posiblemente octubre o noviembre, nos puedan llegar esas vacunas. Quiero decirle al público que si eso ocurre, posiblemente el gobierno va a hacer exactamente lo mismo que hicieron con las vacunas originalmente, que van a empezar a vacunar a aquellos ancianos primero y a las personas que están comprometidas inmunológicamente. Quiere decir que puede hacer un largo plazo. Quiero hablar un poco sobre la vacuna que salió ahora en el UK, en el Reino Unido, exacto. Está sobre lo que es la cepa original y lo que es los variantes del BA4, BA5. Pero también eso no quiere decir que las vacunas actuales no están funcionando. Actualmente lo mejor que podemos hacer es ver los síntomas de las personas. Yo no sé si ustedes saben que los síntomas, dependiendo de la cepa, difieren. Los síntomas no son todos iguales. Lo más como médico que podemos hacer es que cuando nos indican los síntomas que se sienten, podemos más o menos establecer si tenemos una cepa de Omicron, una u otra. Sí tenemos forma científica de establecer la cepa, pero no todos los lugares, todos los lugares, a no ser los lugares universitarios, los centros universitarios son los que pueden establecer y confirmar la cepa actual. Así que sí, estamos muy contentos de que seguimos con lo que es la ciencia, la evidencia científica, pero por favor, otorgo a aquellos oyentes que no esperen porque las vacunas actualmente que tenemos nos ayuda a disminuir lo que es el impacto severo de la enfermedad. Por favor, acepten que el coronavirus va a vivir con nosotros para siempre. Y quiero también decirle que el coronavirus vivió con nosotros y ha vivido con nosotros antes que la pandemia del 2020. El coronavirus, uno de las familias del coronavirus, es el que causa el catarro común. Quiere decir, estos virus no son nuevos. Sí. Lo que nos trajo una familia nueva, pero no son nuevos.
Así esa familia que no quiere.
Trajeron el primo peligroso. Y como también quiero explicarles y decirles, sí, las vacunas no son nuevas. Estas vacunas hacia el virus RNA se han estado estudiando desde los 80. Así que la razón por la cual estas vacunas llegaron al mercado temprano no es porque los estándares del FDA se comprometieron. Sí. Es porque ya teníamos una base de estudiar esas vacunas.
Doctora, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con toda la audiencia de Buenos Días América de costa a costa. En nombre de todo el equipo, gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias y cuídense todos.
Seguro, muchas gracias. Igual usted. Doctora Eneida Roldán, directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, mejor conocida como la FIU. Vámonos de inmediato a Texas. Allí, Houston, está nuestro querido periodista Gabriel Preciado. Te damos la bienvenida nuevamente. Feliz miércoles para ti, Gabo.
Feliz miércoles, Andreina, Tatiana y Juan Carlos. Un placer estar con ustedes. Con una sonrisa de oreja a oreja, los saludo desde la Ciudad Espacial para hablar un poco de la situación local que está aconteciendo en este momento en Houston. Y parte de la noticia que estamos enfrentando en este momento es el hecho de que se da la confirmación del primer caso de la viruela del mono en un bebé de al menos 2 años de edad, menor de 2 años de edad. Este es por el momento un caso presuntivo porque tiene que pasar todo un proceso como lo vivíamos al inicio de la pandemia con el COVID-19. Tiene que mandarse toda esta información precisamente a los CDC para que ellos puedan confirmar de manera positiva el caso. Sin embargo, la información que proporcionaron las autoridades respecto a cómo es que se dio esta detección señalan que el bebé primeramente es asintomático, presenta una erupción cutánea, obviamente que tiene que ver con lo que es la presencia de la propia enfermedad. Sin embargo, no supieron dar más detalles respecto a cómo fue que se contagió, porque el bebé no ha estado en una guardería, en una cuestión de escuela. Sin embargo, también parte de los esfuerzos que han hecho las autoridades destacan que como parte de las medidas que se ofrecen es poderle dar, en este caso, a los contactos en rastreo, ofrecerles la vacuna por la cuestión de protección. Y esto pues nos pone en la lupa porque sería el primer caso, en caso de confirmarse de forma positiva, que se registra aquí en la ciudad de Houston dentro de lo que son los límites del condado Harris, y pone la alerta a las autoridades porque hasta el momento tenemos más de 200 casos ya registrados en la ciudad de Houston. A nivel estatal, estoy viendo que las cifras que nos está dando el CDC son de 1,048, lo que ubica a Texas en uno de los estados que mantiene más casos en el país. Y esto hace tomar a las autoridades pues cartas en el asunto, porque a Texas llegaron más de 14,000 dosis para poderse distribuir. Y con este papel que ha tomado la FDA de poder dar la recomendación de que se dé pues las dosis dentro de la vacuna en 5 proporciones, de que se disminuya la misma para que se pueda tener mayor atención en todo momento hacia los casos que se van registrando por la cantidad que en este momento están surgiendo, pues toma atención poner en un punto dado a lo que son los síntomas, pues especial atención para que la gente tome pues de manera directa toda esta información. Entonces, yo creo que de manera también estamos viendo cómo en la Florida se van también dando el punto de los casos, y esto es simplemente el reflejo de una bandera que se está dando en todo el país. Aquí, algo de lo que comentaba algunas de las personas con las que he platicado es, yo quisiera saber qué va a pasar en el punto dado en que eso se convierta como un embudo, porque acaban de regresar, están regresando los menores a las escuelas en este inicio del ciclo escolar 2022-2023, y se preguntaba qué va a pasar cuando llegue con esta situación del COVID, que estamos viendo una ola por las subvariantes de Omicron, y que los pequeños inclusive mantengan un contagio a pesar de que se tengan medidas y que se tenga también la afección de la viruela del mono, y lleguen ambas a estar presentes, ¿qué es lo que va a pasar? Y es una de las preguntas que esperaremos, por supuesto, las autoridades no sepan responder al respecto. ¿Cómo la ven?
Sí. Y justamente, Gabriel, lo conversábamos con la doctora Eneida un poquito más temprano, esta incertidumbre y la gran expectativa que manejan los padres y representantes a propósito de la vuelta a clases. Y nos concentrábamos en el COVID-19, pero también la viruela del mono ha puesto a pensar a muchos padres y representantes en este momento donde hay muchas dudas por la inseguridad también en las escuelas en todo el país a propósito de los tiroteos recientes que hemos visto. Y ahora se une el tema de la viruela del mono. Hay que estar informados, que yo creo que es lo más importante para tomar las medidas adecuadas en este regreso a clase. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Como siempre, es un placer invitarlos a que consulten la página del CDC para que vayan dando seguimiento y rastreo a la información sobre los casos que van surgiendo y a tomar las medidas pertinentes en casa, por supuesto, para protegerse. Un placer. Abrazo fuerte desde la Ciudad Espacial para ustedes y también para todo nuestro auditorio, que leemos sus comentarios. Gracias por el apoyo.
Gracias, Gabriel Preciado, desde Houston, periodista de Univisión, acompañándonos esta mañana en Buenos Días, América, de costa a costa. Nos vamos con otra colega y es un placer enorme recibirla nuevamente en Buenos Días, América. Ella es Tiffany Roberts. Muy buenos días, Tiffany. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días. Aquí amaneciendo con ustedes, siempre un placer. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por conectar con nosotros. Y lo hemos planteado, Tiffany, como pregunta del día, ¿no? Porque crecen las críticas al Papa Francisco por su silencio ante el asedio a la Iglesia Católica en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha ordenado cerrar emisoras católicas y las fuerzas de la policía asaltaron la Capilla Niño Jesús de Praga para incautar equipos. Hemos visto recientemente agresiones físicas a sacerdotes, profanaciones a templos e imágenes religiosas, persecuciones e insultos en medio de un rotundo silencio por parte del máximo representante de la Iglesia Católica. ¿Cómo te sientes y cómo ves a tu país, Tiffany, a propósito de este desastre que estamos viendo desde acá?
Sí, gracias por poner a Nicaragua en la agenda. Pues además de ser nicaragüense, como periodista, pues me ha tocado cubrir y hablar porque muchos de nuestros colegas, la Iglesia, pues especialmente a partir de la pandemia, estaba usando medios locales, se apoyaba con cables locales para transmitir todos sus mensajes y pues todos los espacios han sido cerrados. Y eso ha creado un éxodo nuevo. La Iglesia ahora, inclusive los propios sacerdotes, están huyendo como hacían los periodistas pues meses atrás. El Papa sí es más ensordecedor el silencio del Vaticano que los gritos que hay dentro de Nicaragua, ¿no? Llama mucho la atención, pero no hay que subestimar al Vaticano. Algunos expertos, alguna gente que conoce al Papa, algunas personas que están muy familiarizados con lo que está pasando, ven el silencio desde otro punto de vista. Y es que puede ser que hayan negociaciones que se estén dando y no quieran usar el parlante y para tratar que algún mensaje o alguna declaración que venga de parte del Vaticano pueda de alguna manera afectar algunas negociaciones que se puedan estar dando pues por debajo de la mesa. Todos sabemos que el Vaticano, sí, es verdad que pues son nuestros líderes religiosos, pero es un gobierno, ¿no? También ellos tienen una estructura política.
Tiffany, qué gusto saludarla. Es preocupante lo que se está viviendo en Nicaragua. Veíamos las imágenes de un sacerdote, de uno de los altos prelados de la Iglesia Católica, literal, arrodillado en una calle, escoltado por policías armados con fusiles. ¿A quién le cabe en la cabeza este escenario? ¿A quién le cabe en la cabeza que haya 3 sacerdotes detenidos, otros 6, incluido un obispo, bajo la custodia policial, por simplemente alzar su voz en la defensa de los derechos de quienes están siendo oprimidos? ¿Qué tiene que pasar en Nicaragua para que esto cambie?
Mira, es difícil, Juan Carlos, decir eso cuando las personas que se levantan las atacan con balas de AK-47, que es lo que en México le llaman el cuerno de chivo. Hay 320 muertos en Nicaragua en los últimos 4 años. 99% de esos muertos son personas que se atrevieron a alzar la voz. Entonces, cuando tenés un precedente tan peligroso como ese, las personas que se atreven, ¿no?, a protestar o de alzar la voz o terminan detenidos o en el exilio o en la tumba. Entonces, ponete vos en el lugar de todas estas personas, ¿qué harías tú? Y ahora ir a la iglesia. Resulta que también va a ser visto como sospechoso. Todo el mundo sabe en Nicaragua que los empleados del gobierno no tienen permiso de ir a misa. Entonces escuchaban la misa por la radio o por la televisión, algo que ya no lo podrán hacer. Entonces los espacios cada vez se cierran y se cierran y se cierran, y estamos viendo la cubanización de Nicaragua literalmente ante nuestros ojos.
Tiffany, el gobierno de Ortega te ha impedido el ingreso al país. ¿Qué ha pasado?
En junio iba a visitar a mi mamá. Yo tengo toda mi familia en Nicaragua. Mucha gente se ha exiliado y ha sacado a toda su familia, pero yo no tengo por qué exiliarme. Yo tengo muchos años de vivir afuera por mi trabajo. Y yo siempre he vivido con un pie en Nicaragua y un pie en Estados Unidos. Tengo doble ciudadanía. Tenía un año de no visitar a mi mamá, mi hermana, mis hermanos, toda mi familia vive en Nicaragua. o sea, mejor te la pongo así, yo vivo sola en Estados Unidos, mis hijos ya están grandes, entonces mi alimentación espiritual está toda en Nicaragua. Y en junio iba a visitar normal, yo voy a Nicaragua varias veces al año, pero por la situación yo tenía un año de no ir, y a Bianca, que son como voceros del gobierno, porque el gobierno usa la aerolínea para decirle, filtrar a los pasajeros quienes pueden y no pudieron. A Bianca no me permitió subir al avión, según a Bianca, porque el gobierno nunca me, directamente a mí no me negó la entrada. Según a Bianca, el gobierno me negó migración, negó cuando vieron mi nombre que yo no podía subir al avión. Y así lo han hecho con muchos, hay muchos nicaragüenses, yo por lo menos tengo doble ciudadanía, pero hay otros que vienen a Estados Unidos a visitar o a México o a Europa y no les permiten el regreso a su país. Entonces el gobierno está usando migración y la expedición de pasaportes, mucha gente no se lo dan, no se los renuevan, para filtrar quién puede y no puede entrar a Nicaragua, negándole la entrada a sus propios ciudadanos.
Tiffany Roberts, un nombre y un apellido que no suenan muy hispanos, pero ¿a poco se ha escuchado ser tan orgullosos de su nacionalidad? Y usted es una nica llena de orgullo. Por eso quiero preguntarle más en el plano personal que en el plano periodístico, ¿qué tanto duele esa patria, ese terruño?
O sea, cubrir una historia que te duele es difícil. Uno llora cuando le ponen policías armados, esos policías de que viste con el sacerdote, dos camionadas de esos policías estacionados fuera de la casa de mi mamá. Mi mamá tiene 63 años, tomándole fotos y video a mi hermana, que es discapacitada cada vez que sale de la casa. No puedo decir más porque me salen las lágrimas.
Claro, y lo entendemos perfectamente, Tiffany. Me hace recordar a lo que hemos vivido por los últimos años en Venezuela, donde la mejor herramienta y la mejor manera que tienen estos delincuentes de gobernar es asediando a nuestro pueblo, intimidándolos, y de esa manera pues hacerse sentir, ¿no?, el poder que tienen y cómo no vale nada la vida de nuestra gente que se dispone a salir a las calles a protestar porque pasan hambre y porque sus necesidades básicas no están siendo cubiertas. Es decir, el derecho que todos tenemos de vivir en un país libre, y eso no los están coartando. Tus últimas palabras, nos queda solo un minutico, Tiffany. Sé que es muy difícil hablar de tu país en este momento, pero creo que el mundo entero está observando lo que pasa en Nicaragua.
Sí, nuestra mejor defensa ante todo eso que tú mencionas, Andreina, es no callar. Por eso estos espacios se agradecen, porque con el tiempo la gente se acostumbra a la nueva normalidad de la represión. Entonces es importante recordarles a las personas que no es normal, que no es, o sea, que están violando la ley todos los días, que nos están violando los derechos humanos. Entonces, la mejor defensa para nosotros, los periodistas, los nicaragüenses, los ciudadanos, los que nos están atropellando nuestra vida, es no callarnos. Entonces, entre más nos instiguen, entre más nos amenacen, más alto y más fuerte será nuestra voz. Así que gracias a ustedes.
No, gracias a ti, Tiffany Roberts, periodista de Univision, nos acompañó esta mañana para hablar de su país, Nicaragua. Y llegamos a nuestro miércoles de inmigración. Si usted tiene preguntas para el abogado, llame ya al 1-833-867-2346. Y si está en nuestra conexión de YouTube, puede escribir acá en el chat y alguno de nosotros, por supuesto, tendrá la amabilidad de leerlo por usted. Damos la bienvenida a Camilo Espinosa, abogado de inmigración, y ya está con nosotros en este espacio tan querido por toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Camilo, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Andreina, ¿cómo estás? Juan Carlos, Tatiana, un gusto siempre estar acá en el programa de ustedes y, como dijeron, en la pachanga, listo para contestar todas las preguntas de inmigración.
Bueno, Camilo, las estafas, siempre hay que estar alerta ante esas personas que están buscando apropiarse de lo que no les corresponde. Pero la Corte de Inmigración ya lo ha advertido. Estas estafas a inmigrantes con procesos pendientes, ¿quiénes están siendo estafados y cómo lo están haciendo?
Mira, Andreina, es una excelente pregunta y siempre yo veo un caso cada 15 días que está relacionado con diferentes estafas desde el punto de vista migratorio, en el cual personas inescrupulosas se aprovechan del inmigrante, se aprovechan del inversionista y no solamente les roban el dinero, ¿no? Sino que les hacen un perjuicio que no lo podemos ni siquiera imaginar. Personas que se quedan sin estatus, que entran en orden de deportación por confiar en personas que no son abogadas, pero que se hacen pasar como por abogadas o que de todas maneras timan o engañan al inmigrante, Andreina. Entonces es un problema bastante grave en el sector migratorio de los Estados Unidos.
Pero la gran pregunta que uno se hace, Camilo, es cómo poder identificar a este tipo de personas, porque yo le puedo decir, hablamos de inmigración diariamente en este programa y fácilmente yo podría caer en las garras de una persona que se haga pasar o por un abogado o por un paralegal, porque no tengo las herramientas para saber cómo identificarlo, cuál es el camino.
Mira, ¿sabes cómo yo creo que lo podríamos identificar? Uno, ir siempre al bar del estado, ¿no? Para saber si esta persona es abogado o no es abogado. Esa es una. Dos, ir a la oficina de esta gente y tiene que decir en algún lado tiene que decir abogado, attorneys, lawyers. Si los invitan a un Starbucks o a cualquier lado, no van a una oficina, tengan duda. Mira, tres, que pasa mucho. Ellos se hacen ver como un grupo que ayuda a inversionistas o inmigrantes en los Estados Unidos y se hacen ver como empresas de familia o como global consulting, ¿no? Entonces, en vez de poner las palabras indicadas, que es de ley o de abogados, lo hacen ver como si fuesen este tipo de empresas que en realidad no lo hacen. Y mira, te doy un ejemplo, Juan Carlos. Ayer, un cliente de nosotros, desafortunadamente hay hasta abogados que se prestan para esto, que no revisan los documentos, y llega uno de estas personas, notarios, paralegales, como se quieran decir, llegan donde los abogados y hasta les hacen el trabajo, pero el abogado ni revisa, y ni siquiera están vinculados, solamente para protegerse. Es un third degree felony en Florida.
Camilo, ya adelante, ¿quieres?
Sí, quería, Camilo, explícanos para que nuestra audiencia le quede clara la diferencia entre el abogado y el paralegal, porque sé que el paralegal está como ligado al abogado en los despachos o en las oficinas de los attorney, pero muchas veces he escuchado que nuestra audiencia puede pensar o dice, bueno, pero es que el paralegal me hace el trámite más barato. Esto está totalmente errado, ¿correcto?
Total, total. Y mira que el problema puede que le salga un poco más barato, pero ¿quién te responde después? El abogado tiene licencia y tiene seguros, o las firmas deberían tenerlo, ¿no? Por lo menos, para poder llegar y cubrir. Un paralegal, olvídate, tenían el caso, ve y trata de que te devuelvan el dinero o poner una queja. Inclusive con el Florida Bar, es complicado, es un proceso complejo.
Vámonos a las líneas, Camilo, porque ya nuestra gente llama para hacer preguntas al 1-833-867-2346. Rudy, adelante con tu pregunta. ¿De dónde nos llamas?
Sí, hola, buenos días, abogado. Le hablo aquí de Los Ángeles. Mi pregunta es, fíjese que mi esposa andaba, digamos, caminando, dejando a los niños a la escuela y hubo un delincuente que la maltrató toda. Y no sé cómo podría ayudarme acerca de la visa U que le llaman.
Es una buena pregunta, Rudy. Gracias por tomarte el tiempo y llamar a Buenos Días América. Mira, importante revisar el caso a fondo, porque no solamente por un hecho de delincuencia pueden aplicar una visa U, ¿no? Y eso es un malentendido de pronto que existe, intencional, en el cual muchos abogados y lo que hablamos para legales, se prestan para llegar y decir, hay un hecho de delincuencia, inmediatamente calificas una petición U, y no necesariamente es así. Tiene que llegar a un grado en el cual afecte a la persona de una manera considerable para de pronto poder llegar y aplicar un tipo de beneficio. Pero lo podemos revisar en conjunto para saber todos los hechos al respecto y saber cuál es, o sea, en realidad qué pasó y cómo está en este momento la señora, ¿no? Para poder llegar y determinar lo mejor.
Seguro. Vámonos con Heriberto, que también llama al 1-833-867-2346. Usted también puede llamar y hacerle la pregunta al abogado. ¿De dónde nos llamas, Heriberto?
De Las Vegas, Nevada. Gracias.
Venga, adelante con tu pregunta.
Información que nos da el programa. Abogado, mi pregunta es la siguiente. Yo soy ciudadano, estoy emigrando a mi hija, es casada. Más o menos, ¿en qué tiempo podría, digamos, estar, digamos, aquí, ¿no?, para agilizar los papeles? Y la segunda pregunta, tiene un hijo de 10 años. En caso de menores de edad, ¿cuándo se hacen ciudadanos o cómo es el sistema para hacerse ciudadano en caso de que ya venga para acá?
Buena pregunta. Claro que sí. Y saludo a todas las personas de Las Vegas. Mira, lo que tienes que mirar ahí es las preferencias por el lado migratorio en el lado de familia. Entonces, tú como ciudadano americano estás pidiendo a tu hija, asumo que ella es mayor de 21 años, está casada. Si no estuviera casada, entraría bajo una categoría de preferencia número 3. En este momento no tengo el visa bulletin, pero aproximadamente se está tomando por lo menos 8 años para que el priority date, que es la fecha donde tú sometiste la petición, esté current, significa que haya una visa disponible. Entonces, 8 o 10 años desde que se somete la I-130. Ten en cuenta que si tu hija tiene un hijo o tiene un niño menor de 21 años, lo puedes pedir inmediatamente. Ya esta persona entra como dependiente a ser residente americano, no ciudadano americano, no necesariamente ciudadano americano.
Camilo, hay preguntas en nuestro chat de YouTube.
Un colombiano se entrega a migración en la frontera, él mismo le da cita. ¿Qué posibilidad tiene de quedarse aquí y debe presentar la cita?
Mira, es complejo.
Adrián Meneses.
Adrián, es complejo porque no necesariamente al cruzar uno la frontera, si sea por avión, de manera terrestre, y quieres quedarte en Estados Unidos, necesitas un beneficio, algún tipo de beneficio para poder estar, sea de inmigrante o de inmigrante. Mucha gente llega y dice, vamos a pedir un asilo, ¿no? Porque te hacen una entrevista de miedo creíble en la frontera, si tú quieres llegar y hacerlo. Pero el asilo es porque te están persiguiendo o te van a perseguir por tu afiliación política, pertenencia a un grupo social, por algún tipo de hecho en el cual te estén persiguiendo por tu género. Entonces, ahí es la clave de este tipo de casos para tener en cuenta. No necesariamente, o sea, puede llegar y decirlo y te mandar una corte de deportación, pero son muchos casos que van a negar porque no cumplen con los requisitos, desafortunadamente.
Tenemos otra pregunta de Gaspar Bucio. Si alguien estafa a un inmigrante, es denunciado y hallado culpable, ¿esto le sirve para solicitar una visa U?
No, es muy complicado, te digo. Muy, muy complicado. Demasiado complicado. Desafortunadamente, por eso es importante asesorarse con las personas indicadas. Y mira, ¿sabes qué es lo que hacen, Tatiana, en este tipo de casos? Por lo general, el paralegal o el notario les dice a las personas, yo solamente te estaba ayudando a llenar la forma. Y esa es la excusa que te van a decir todos, mientras ellos piensan que le están dando algún tipo de asesoría legal. Pueden reportarlo con el Florida Bar, probablemente es un felony en su estado, y de ahí tratan de mirar si el bar lo refiere al fiscal, pero para hacer una U solamente con eso no se la van a dar, es muy difícil.
Camilo, una pregunta en las redes sociales, dice una persona que ya tiene esperando 13 meses por la cita de ciudadanía y le habían estimado 8 meses para dársela, que por qué la larga espera.
Mira, es un tema que desafortunadamente estamos en este momento viviendo en Estados Unidos, en el cual necesitamos más oficiales de inmigración. Hay una escasez de oficiales de inmigración y es necesario. Sería bueno contratar más, de pronto subir un poquito más las formas, pero tener el personal, porque estoy muy seguro que estas personas pagarían hasta un poco más, pero que tengan los resultados mucho más rápido. Les recomiendo que vayan a uscis.gov, mira el processing time, ponen la forma N-400 y el estado o ciudad, y ahí les va a aparecer exactamente cuánto se está demorando. Si está por fuera, pueden hacer un service request. Si no, tienen que esperar.
Camilo, ¿dónde podemos conseguirte?
Mira, nos puedes conseguir en nuestro website www.loihica.com, que es loihica.com, o a mi WhatsApp, que es mucho más fácil, que es el 1-305-726-1537, Andreina.
De acuerdo. Gracias, Camilo, por estar esta mañana en nuestro miércoles de inmigración.
A ustedes, que tengan una excelente mañana y un excelente miércoles.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Que la sacamos del parque con Aldo Sánchez y hablando del béisbol de las grandes ligas. Aldo, muy buenos días, ¿qué tal te va?
¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte a ti, a nuestro estimado George, a Tatiana y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues seguimos con actividad, la MLB no para hasta que sucede el último juego de la Serie Mundial. Y es que ayer hubo una agenda ligeramente cargadita, iniciando prácticamente la jornada con una paliza a los Reds de Cincinnati. 11-4 terminan por vapulearlos el conjunto de los Phillies. Y en otro partido también más cerrado, que viene siendo otro juego de la misma serie, Marlins se impone 4-3 frente a los Padres de San Diego. ¡Ojo, ojo, ojo! Ya aumentamos la racha de los Yankees. Hace algunas semanas hablamos de, no, pues que los Yankees ya acumulan su victoria número 15. Y ahora acumulan su derrota número 13. Los Rays se imponen 3-1 al conjunto de los Yankees y los Red Sox 5-3 a los Piratas de Pittsburgh. Ya en otros resultados, a los equipos más bien de Nueva York no les ha ido muy bien. 5-0. Los Braves terminan por imponerse al conjunto de la Gran Manzana y los Cardenales de San Luis 5-4 a los Rookies. Ya dentro de los últimos partidos, bueno, el conjunto de los Houston Astros termina por perder 4-3 frente a los Chicago White Sox. Y los Cerveceros de Milwaukee terminan también por ganarle 5-4 en un partido sumamente cerrado al conjunto de los Dodgers. Y finalmente los Angelinos de Los Ángeles terminan también por ser vapuleados 8-2 frente a los Marineros de Seattle. Pero bueno, ¿qué es noticia? ¿Qué está pasando de nuevo en la MLB? Pues también ahí tenemos bajas importantes y es que no es como tal noticias muy buenas, ¿no? Kylie McDaniels estaría perdiéndose prácticamente la temporada, el resto como tal, por una lesión en el tobillo. Eso es algo sumamente delicado. Ojalá de verdad a este jugador no le pase nada. Le deseamos muy pronta recuperación, pero bueno, termina por darse este decreto médico. En caso pues de que vuelva a regresar, pues ya sería para los últimos partidos de la Serie Mundial, si es que su equipo termina por clasificar. Y también hay les traigo nuevos prospectos para lo que viene siendo la MLB, porque ya se han estado visoreando como tal, ya se han estado analizando también su desempeño, están haciendo prácticamente sus debuts, por así decirlo, en la Major League Baseball. Corbin Carroll de los Diamond D-backs, Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore, Anthony Volpe de los Yankees y también Francisco Álvarez de los Mets, al igual que Jordan Walker, Gabriel Moreno, Grayson Rodríguez, Jackson Curio y Marcelo Mayer. Y ya para completar el top 10, Jordan Lauer también de los D-backs. Son equipos que así lo pone como tal MLB, Hey A. ¿Qué significa eso? O Triple A. Qué bueno, son prácticamente jugadores que se le está haciendo el seguimiento por su buen desempeño apenas en su primera temporada, teniendo una efectividad tanto a la ofensiva como a la defensiva mayor al 35%. Bueno, ahí tienen los nombres de los prospectos del MLB a seguir a cabo, a darles ahí en el poner el dedo en el sobre renglón para saber cómo se viene desarrollando el resto de la temporada como tal, de la temporada, perdón. Hay una lista interminable que da la MLB, no solamente termina en los primeros 30, es sumamente amplia para todos aquellos jugadores sub-23, pero bueno, si me voy uno por uno, pues se nos va el programa completo, así que bueno.
Así, Aldo, sí. A mí me encanta porque tú eres un hombre consciente y tienes sentido común, o tú mismo te corriges al aire, o sea, tú dices, no, mejor que sí, no, mejor que no, y te das en la manito.
Les doy los primeros 10, al cabo también los primeros 10 son los más sonados, porque si nos vamos al número 50, Como por ejemplo, Andy Page de los Dodgers, bueno, ese sí lo conocía, pero los demás, pues sí, a lo mejor son nombres que a la audiencia les cuesta trabajo ubicar, pues porque no son jugadores titulares, ¿no? Algunos son revulsivos.
Uh-huh. Bueno, y la verdad es que estamos revisando la general del béisbol de las grandes ligas y me recordé a un fanático que me escribió a través de las redes sociales cuando estábamos haciendo nuestra cobertura de Field of Dreams en Iowa y me decía, Andreina, espero verte en Los Ángeles porque nuestros Dodgers jugarán la Serie Mundial. Por supuesto, falta mucha agua que correr por delante, pero sí. A juzgar cómo está la lista o las posiciones, al menos general, vemos que los Dodgers están en el primer lugar, los Mets de segundo, Astros de tercero y los Yankees en el tercer lugar. De allí para abajo, el resto de la liga.
Sí, de todos los líderes de sus respectivas conferencias, de hecho los Dodgers, junto con los Yankees, que a pesar de su larga derrota, de su larga racha de derrotas, son los que tienen mejor colchón en cuestiones de sus conferencias. Porque, bueno, los Mets tienen una gran racha de victorias, pero el segundo lugar, que son los Braves, le están pisando los talones, al igual que los cerveceros a los Cardenales. Entonces, si nos vamos a cuestión de diferencia, creo que Dodgers, junto con el equipo de Nueva York, también los Yankees, son los que mejor colchón tienen. Pues todavía se pueden dar el lujo de perder unos partiditos que no sería lo más recomendable.
Sí, mejor, tú sabes, aquí cualquier cosa puede pasar y es mejor que no sigan con esa mala racha porque además los fanáticos de los Yankees son bien castigadores y bien exigentes, por supuesto, estamos hablando de la franquicia más ganadora del béisbol de las grandes ligas, así que a ganar, porque si no la fanaticada se pone muy bravita en Nueva York.
Hay información como pan caliente en la NBA. Ya les hemos comentado que Kevin Durant a principios decía, pues ¿sabes qué? Me quiero ir. Que después que siempre no. Y ahora que otra vez.
Se venga para Miami.
Para Miami, dice Andreina. Bueno, vamos a ver si termina por irse allá porque ha estado que sí, que no, que sí, que no, que sí se va o no. Ahora sí ya es definitivo, se va a ir porque se va ahí. Ya la directiva no le gustó que pusiera un ultimátum, no le gustó que siga con este tipo de actitudes y ojo por ahí, los Celtics ya dieron su oferta, ya le dijeron te ofrecemos tal, pero pues también debe de haber un acuerdo por parte de los tu club, ¿no? De los Nets. Kevin Durant ya aceptó, pero hay un cierto arreglo que no le permite llegar a los Boston Celtics. Otro equipo que también le coquetea, que le dice, ¿sabes qué? Vente para acá, son los Pelícanos. Pero estos no están dispuestos a pagarle el salario que tenían los New York Nets, discúlpenme, traigo ahí el trabalenguas con el equipo también de béisbol. Le ofrecía 15 millones al año de dólares y bueno, no es ni siquiera cerca de lo que él precisamente está aspirando a ganar al año en lo que viene siendo la liga de baloncesto más importante del mundo. Oficial, no hay ninguna llegada por parte de este jugador, pero o los Pelícanos o los Boston Celtics serían ahora las nuevas novias que tiene este jugador estadounidense. Y otra cosa que me parece muy importante, y mezclamos un poquito el deporte con política, no voy a tomar posturas, pero es algo muy, muy bueno porque la misma NBA dijo, para los juegos, para el día de las elecciones, no habrá juegos, no habrá distracción para que vayan, voten e incentiva a la población a asistir a votar. Creo que me parece una muy buena postura por parte de la NBA de decir, ¿sabes qué? Lo importante hoy no es el deporte, lo importante hoy es la democracia. Vayan, salgan a votar y exijan uno de sus primeros, uno de sus derechos precisamente. Y bueno, así por lo menos las cosas en la NBA, lo que pasa con Kevin Durant y lo que la NBA ha dado a conocer mediante su calendario oficial. Y pues por si ayer no sintonizaron, solamente les recuerdo de manera rapidísima que Dallas contra Lakers es el duelo que más se dislumbra para lo que será el día de Navidad. Es la gran fusión para ese 25 de diciembre. Y pasámonos, dejamos un poquito el esférico para irnos a las ruedas. Y es que el Tour de France no hay actividad hoy, pero hay una noticia importantísima. Adrian Nijosuti, este ciclista proveniente de África, pues de Ruanda precisamente, comentó en conferencia de prensa que para él no se le hacía complicado la preparación de ciclismo, que él tenía como tal un entrenador que tenía todo lo posible para llevar a cabo este torneo, pero que lo que más le complica es el pasaporte. Y lo dijo de manera figurativa, no es que literalmente no tenga pasaporte para viajar, sino que pues por cuestiones de racismo, por cuestiones de, ok, tú no eres de Europa, etcétera, etcétera. Pues son cuestiones que a veces se le complican a los jugadores, que siguen siendo totalmente rechazadas este tipo de posturas en el deporte. Bien sabemos que es un escaparate para todo el mundo para no ser discriminado ni de ningún tipo de índole, porque bien el deporte no discrimina. Y sí, así es como Nijosuti ha salido a dar declaraciones, ya de 35 años, es un atleta con ya experiencia, pero que sí, él considera que el máximo obstáculo que tiene un atleta no proveniente de Europa o no proveniente de América es precisamente el pasaporte, y lo ha estado sufriendo por cuestiones de racismo este ciclista africano. Desafortunado, pero bueno, ojalá de verdad, pues bueno, el Tour de France no podría tomar como tal acciones sobre el caso, pero sí, pues bueno, ojalá mejoremos como sociedad, y bien, ojalá mejoremos en el deporte esos aspectos que sinceramente ya en el siglo XXI me parece un poco absurdo como tal abordarlo, que el racismo siga siendo un tema sobre la mesa dentro del deporte.
¿Voz de Ultratumba o Aldo Sánchez?
Bueno, es que es la camarita del buen George, es que me la presta aquí para dar este informe, así que bueno, George se autodenomina, como la voz de Ultratumba, pero ahora sí que estoy como un prestanombres.
Sí, la verdad es que me tienes un poco confundida, pero bueno, con además el datazo que nos... Juan Carlos, escucha esto, porque Tatiana sí estaba.
Ok.
Nos llamó un oyente y nos dijo que Jorge posiblemente se iba de Buenos Días América, porque caramba, le estaba gustando más Inutilandia.
Uy.
Pues no. Mire, yo le tengo un dato más fidedigno.
Ah, caray.
Voy a quedar así.
Más confiable.
¿Qué pasó?
No se va.
¿No se va?
No
ah,
se
muy
va.
Bien.
Aquí se queda. Y aquí se queda, y vamos a ver si suena y estalla la salva de aplausos. Aquí se queda, no por usted, Andreina.
No
por Tatiana.
No
por Aldo. No por mí. Se queda por Etel Colato.
Tú sabes, tú sabes, muy bien.
Ahí tiene.
Bueno, Aldo, ¿con qué nos vienes en Información Deportiva?
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en cuestión de la National Football League? Lo prometido es deuda. Pues, como saben, ya arrancó lo que viene siendo la mejor liga de fútbol americano del mundo. Y es que desafortunadamente para nuestros hermanos mexicanos ya no tendremos representante precisamente en los LA Rams, en el equipo campeón. Hoy anunció el equipo de Los Ángeles que Luis Pérez termina contrato con el equipo. Se va este campeón de fútbol americano. Tiene novias, y con novias me refiero a equipos que lo han contactado para unirse precisamente a sus filas. El caso más reciente, no se tendría que mudar de ciudad, no tendría que cambiar estilo de vida. Sería específicamente en el conjunto de los Chargers, o se quiere mover unas cuantas millas, se iría a los 49ers de San Francisco. En California por lo menos se queda este mexicano, pero ya no estará más en la fila del el conjunto campeón del Super Bowl. En otras noticias, nos vamos hasta la otra costa, porque uno de los jugadores también ofensivos, Becton, del conjunto de los Jets, también se perderá por lo menos la pretemporada por una ligera molestia de rodilla. Es simplemente una advertencia. Parece ser que sí estará para el arranque de temporada, pero los Jets pierden a uno de sus jugadores grandiosos. Y por si hay audiencia que como tal, porque es noticia la NFL, tenemos que decirlo, pero si usted le gusta ir al Estadio Azteca, si tiene los recursos como tal para ir, que yo sé que todo el mundo lo tiene, pues bueno, Si tenía pensado ir al juego de la NFL en la República Mexicana, pues déjenme decirles que ya se acabó los boletos. Solamente en 5 horas bastaron para que se acabaran los boletos y las reventas. Compañeros, les voy a dejar ahí la pelota botando. Más o menos, ¿en cuánto creen que está la reventa?
La reventa. Bueno, la verdad es que varían los precios dependiendo de dónde te sientes, pero yo calculo que entre $1,000 y $3,000.
$1,000 y $3,000, que viene siendo $20,000 pesos mexicanos. Pues sí, sí están más o menos de ese estilo.
¿Sí? Y tiré alto.
No, sí,
yo
de hecho...
Yo iba a decir, Andreina, que era muy exagerado ese precio, pero llegan a los... Uy.
Sí.
No, ¿cuántos sueldos no son eso en México?
Ya los $3,000 no, porque ya son $60,000 pesos mexicanos. No, pero sí, no. Checando los datos, los más caros están entre $20,000 y $25,000 pesos, que viene siendo entre los $1,000 y $1,250.
Wow.
A mí ese estadio me encanta.
Mítico el Estadio Azteca.
Qué lástima que se acabaron las entradas y yo no voy a comprar en reventa. No acostumbro a hacer eso, porque es que ya yo le iba a pedir un cuartico ahí a Aldo para que... Para no pagar estadía, tú sabes, ¿no?
Claro, aquí tienen su casa, por supuesto, y son totalmente bienvenidos. Nada más que
Solo que no voy a estar por esos días.
La cosa es que estamos a 6 horas de distancia prácticamente en carro de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ahí costaría una que otra lanita para ir a la capital de la República Mexicana. Pero de todas formas, tienen a los Miami Dolphins. Eso es lo importante, ¿no? No tendrían que viajar hasta acá, hasta México. Pero, ¿por qué se agotaron tan rápido? Es que los 49ers de San Francisco son el segundo club más apoyado en México y es por eso que, bueno, se agotaron como pan caliente, diríamos por acá.
Bueno, la verdad es que yo lo vi en el Super Bowl, así que no me dan coco todos los mexicanos que van a ir a verlo en el estadio.
¿Y lo vio ganar o lo vio perder, Andreina?
Ándale, tú también con el sancocho, que tú ganaste la apuesta. No, me llevas loca con eso, ¿eh? Ya pasaron 2 años, Juan Carlos.
Si
dos.
¿Lo vio ganar o lo vio perder?
Yo no me acuerdo.
Bueno, ganaron. Ganaron. Al igual
y tú también
que Juan
la
Carlos
apuesta.
Aguiar se ganó un sancocho en aquella época.
Sí, ya lo sé. Eso no me queda duda. Aldo, disculpa la interrupción.
Hace unos cuantos ayeres. No se preocupen para nada. Ya simplemente para cerrar este contacto deportivo, les traigo información de lo que pasó en el Mundial Sub-20 femenil. Pues bueno, con la buena noticia, ¿no? Para todos nuestros hermanos latinoamericanos, que al momento, pues bueno, la anfitriona Costa Rica se queda fuera con 0 unidades, pero sí, la Brasil Sub-20 avanza como segunda de su grupo. Y ayer en un partido súper intenso, buenas noticias para ti, Juan Carlos, y buenas noticias para todos nuestros hermanos mexicanos. Colombia y México pasan como líderes de grupo a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 femenil. Y bueno, hoy también habrá actividad, esperando a lo que pase. Pues por ahí también el Team USA busca ser primero de su grupo. Y pues bueno, también si hablamos de países americanos, Canadá busca la hazaña de poderse clasificar como segunda de grupo. Y bueno, ya les estaremos actualizando un poco los resultados. Pero así marchan al momento las cosas en el Mundial Sub-20 femenil.
Bien, gracias, Aldo. Ya conectamos contigo.
Me llama más la atención el fútbol femenil, lo confieso.
Sí, no, es que además están haciendo partidazos increíbles. Y...
Además, dígame, Andreina y Aldo, ustedes que son expertos en fútbol, a lo poco que yo he visto, me da la impresión que no solo juegan con más garra, sino que tienen un juego bonito, un juego respetuoso. No terminan en estas trifulcas en las que a veces terminan el fútbol masculino. Ellas, hay una falta y no se caen a golpes. Ellas entienden, hay más respeto en la cancha.
Más fluido y no tienen esas mañas deportivas, ¿no? Ellas consumen Exacto. tiempo con posesión de pelota, no tanto fingiendo faltas. Pues son el ritmo de juego es mucho más hábil. Así que sí, yo también coincido mucho que el fútbol femenil a veces no se le da la exposición que merece.
Bueno, por aquí hay opinión de José Nava que dice, Aldo, que lamentable lo de Tatis Jr. Investigué ayer y según declaraciones de su padre en una entrevista ofrecida a una emisora de su país natal, le salió un hongo en el cuello y utilizó spray. Y el spray tenía esteroides prohibido. Yo lo que pienso, Aldo, que ya después de tantos años de ver... casos y casos de sustancias prohibidas, vamos a referirnos específicamente en el béisbol, es imperdonable que un jugador de ese calibre no sepa qué come o qué se coloca.
De acuerdo.
Porque es que definitivamente, o sea, te estás jugando la carrera, cariño, No, tú no te puedes ir a, tú no puedes ir a Walmart, agarrar un spray y echártelo. Eso no funciona.
Sí, no es un novato.
Sí, no.
No es un novato que está empezando para no saber que hay unas restricciones y unas regulaciones y que X o Y medicamento puede tener una sustancia prohibida.
Claro. Sí. Sí, la verdad es que es imperdonable. Perdón, Aldo.
No. Solo para comentar que aparte, ponle, ok, bueno, se le fue. Aún así no es justificante porque tienen un equipo que precisamente les dan un listado, tanto en su dieta como en productos para utilizar como suplementos, o sea, lo que sea, pues bueno, también viene qué cosas son recomendables y qué cosas están permitidas por la misma liga, y bueno, así por lo menos las cosas con este jugador.
Así que a estas alturas de la vida, no venga usted con cuento chino, como dice mi abuela. ¿Qué nos trae Aldo en esta oportunidad?
Pues bueno, vámonos y con nada más y nada menos de lo que pasó un poquito ayer en la Liga MX y lo que tendremos hoy a través de nuestra señal, que es muchísima. Les recordamos que tenemos doble jornada. Pero ahora sí, ¿qué pasó el día de ayer? Recapitulando un poco, pues bueno, a través de nuestra señal, primero a las 8 de la noche, tiempo del Este, llevaron a cabo el juego entre Mazatlán y Querétaro, donde empatan 1-1. El conjunto de la Perra del Pacífico termina empatando al minuto 87 con un gol de Osvaldo Alaniz. Y bueno, más tarde, en vivo y en directo desde el Estadio Jalisco, y también estuvo el equipo de TUDN Radio cubriendo este evento con Gabo Sainz, Max Andalón y Jorge Rubio. Ahí el conjunto de la Frontera se impone 1-0. A los rojinegros del Atlas, que la verdad, el bicampeón del fútbol mexicano le está pegando esta pequeña campeonitis y bueno, termina por dejar unidades importantes en su casa. Al igual Puebla contra Necaxa, empataron 2-2 en un partido, la verdad, de muy buena calidad. Dos clubes que a lo mejor no tienen ese presupuesto tan llamativo, pero sí despliegan un muy buen nivel de juego. Para hoy también tenemos actividad a través de nuestra señal. Pues en punto de las 8 de la noche, ahí estará Diego Peña y su servilleta para llevarles a cabo este partido. Toluca frente a los Rayados del Monterrey es un duelo sumamente atractivo porque es 1-2. Los dos mejores del torneo se enfrentan 1-1. Rayados, en caso de que logre sacar la victoria, sería el nuevo líder general de la liga. Y del otro lado, Toluca, pues bueno, con un partido más quiere mantener ese liderato del torneo. Más tarde, a través también de nuestra señal, Pachuca estará recibiendo a las Águilas del América. El conjunto dirigido por el Tano Ortiz quiere seguir escalando posiciones y Pachuca no quiere dejar ir esos lugares. Y finalmente, Cruz Azul frente a Xolos. Ese lo podrán vivir a través de tu aplicación Euforia. Si todavía no tienes Euforia, te digo, rapidísimo, vas a tu bazar de descargas, busca la lupita, busca Euforia, tal cual, textualmente, la descargas. Después ingresas a la aplicación, en la lupita le das otra vez y buscas TUDN Extra. Le das en favoritos y con eso podrás disfrutar toda nuestra programación. Si no te gusta lo que hay en nuestra network, pues no te preocupes, puedes ir a TUDN Extra y tener una alternativa. Y finalmente, también, no solo tenemos Liga MX hoy, también UEFA Champions League. El Dinamo de Kiev se estará enfrentando al Benfica, donde estarán nuestros compañeros, Gabo Sainz y Ramón Morales. Así que bueno, hoy la agenda de TUDN Radio está llenísima para que no se lo pierdan. No solo por TUDN Radio, también por tu aplicación Euforia y TUDN Extra.
Ahí está Aldo, cargado de información. Bueno, yo estoy muy feliz porque ya estamos al regreso de la UEFA Champions League y como ya nos los comentabas desde ayer, ha venido dándonos estos temas profundamente, Aldo. No se trata de la fase de grupos, pero ya comenzamos a oler Champions.
La previa. Ya de aquí salen los que estarán en la fase de grupos, ya les llevaremos el torneo, etcétera. Perdón. Sí, lo llevamos al torneo, el sorteo de los grupos, etcétera, etcétera. Así que esténse muy atentos porque hay muchísima actividad del fútbol, ¿cómo no?
Seguro. Somos la casa de las Champions, por supuesto la casa de la UEFA, la casa de la MLB, la casa de la Liga Mexicana, la casa tuya, la casa mía, la casa de todos.
Todo, absolutamente todo. Y lo que no, hasta lo inventamos. Entonces sí, lo tenemos todo.
Qué maravilla. Gracias, Aldo. Nos reencontramos mañana. Gracias por estar aquí.
Claro que sí, nos seguiremos escuchando y viendo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.